Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Saludos a todos.
Ahora sí te oigo mejor.
A todas. Acercate. ¿Qué ha habido?
No.
Hola, ¿qué tal?
Aquí en la casa estudio, verificando cómo está esto.
Oye, qué canción más loca.
No,
me gusta.
Loca. Loca otra.
Ve. Oh, no. Bellísimo tema, Hernán. ¿Ah?
No, sí.
Como para desprendernos de todo este. De mal. Todo ese óxido, de toda esa roña.
Sí, sí.
De todo ese moho.
Sí, como el fin de semana.
Y bailar. ¿Sí, sí o no, Hernán?
Pues bailar, oír y bailar, ¿no? De pronto más oír que bailar, pero bueno. Hola, Martín. Vamos a tramitar de una vez el numeral del programa, por favor. Numeral. ¿Cuál es?
A ver, hombre, Hernán. Numeral. Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta es, pues, referida a la presentación de los dos equipos colombianos en copas. Grata sorpresa el empate conseguido por Alianza en el Brasil. Gratísima. ¿Qué le pasó a Millonarios? ¿Le faltó tiempo? ¿Estuvo distraído? ¿Qué le pasó? Dos preguntas para que los oyentes tramiten ya. Tenemos más de 47 respuestas, ¿oyó? De una vez. Pero quiero, antes de dar a conocer respuestas y otros temas, recordarles que los 16 partidos de equipos colombianos ante Bolívar en La Paz por Libertadores, solamente hay dos empates de Medellín y Santa Fe y de América en el 93. Escuchen bien este dato. Hace 22 años no se saca un empate de La Paz ante el Bolívar, ¿no? Los últimos 6 partidos de equipos colombianos se perdieron. Pues como para decir la supremacía o la hegemonía, como la quieran llamar, del Bolívar de La Paz. Pero bueno, ese será tema para más adelante. ¿Cierto, Martín?
¿Cómo no? No, ese partido Cruzeiro 3, Alianza 3.
Ah,
me volvió loco. Yo me lo vi, pues, y empezó ganando con un gol de Lucas Romero a los 7, y ya 5 minutos después, el segundo de Ceibaldo, yo dije, no, se vino esto, ¿sí?
se vino la noche. Bueno, también lo mismo pensó Millonarios, cuando iban 2-0, apenas empezando, uy, esto se vino la noche.
Pero no, y yo dije, no, esos nubarrones se están juntando para hacer una descarga, un chubasco, pero no. Luego vino el tercero, ¿no? De Mateus Pereira. A los 19 minutos iba ganando 3-0 Cruzeiro.
Está bien, bueno. Pero te quiero decir, ayer te hice énfasis en batalla. Te dije, batalla, si hay penalti hay que patearlo, mijo. Y resulta que no hubo penalti, pero batalla se apuntó con 2 goles para el Alianza.
2 golazos.
Bueno, ¿y sabes quién?
2 golazos.
¿Quién anda muy bien? Es el lateral Saldaña. Asistencia en goles,
sí,
y en el último, bien. En el último instante, el tiro libre que cabecea Figueroa para el 3-3 ante la desazón y sorpresa de la afición del Cruzeiro. 3-3.
No, claro, y bueno, luego vino batalla a los 53, batalla a los 79, ya a los 79 iba perdiendo el equipo, y a los 90 más 6 Figueroa, Chucho anotó el tercero, Hernán, un cabezazo.
Buen cabezazo.
Pero batalla, verdad que sus andanzas en el segundo tiempo, todo el tiempo, llevaron mucha inquietud, todas esas peripecias,
bueno,
llevaron mucha zozobra. Felicitaciones, Uber. Uber Boder, el hermano Boder, ¿no? El brother Boder.
Bueno.
Bueno, y Alianza de verdad que dejó muy buena imagen, y eso pues le ayuda al fútbol de acá, ¿no?
Y más que al fútbol de nosotros, al mismo fútbol de Alianza, porque si perdía, que se pudo dar, ya el equipo quedaba con 2 derrotas y estaba prácticamente. Es que en estos grupos, Martín, vos perdés 2 partidos y te van organizando, ¿no? Con el empate, cierto, tomaron aire y todavía tienen partidos en la casa, 2, de manera que quien quita, pero
no.
Muy buena sorpresa, qué bien.
Y hubo unos cambios que mejoraron bastante el equipo, eso lo vio bien Uber. Colpa por Mesa a los 64 y Orozco por Manjarres.
Bueno.
Oxigenaron, ayudaron a tener mayor precisión, a jugar hacia adelante, y Sebastián Acosta, que después entró por Mayer Gil, ¿no? Pero bueno, felicitaciones a todos allá.
Muy bien. Muy generoso. Le quiero contar a los oyentes que ha tocado Martín así de soslayo un tema que lo tenemos en capilla. El de los cambios. Todos debemos partir de una base, que cuando un técnico hace un cambio es para mejorar algo. Yo no creo que ningún técnico haga un cambio para perder. Los tipos de buena fe dicen, voy a meter este jugador porque me va a dar tal opción de juego, me va a ayudar a defender, me va a ayudar a auxiliar a un compañero. O sea, partimos de esa base. Ahora, que acierten o no, ese ya es otro cuento. Así como Martín dice que a Boder le fue muy bien en los cambios, hay críticas severas para Gamero por los cambios. No sé, vuelvo y te digo, Martín, partimos de la base todos y admitimos que se hacen para mejorar, no para desmejorar un equipo.
Claro, pero, bueno, a veces sale. Y a Millonarios, digamos, el partido, el 3-2, hombre, no le alcanzó, lástima. Empezó muy mal con Sagreda anotó a los 3 minutos, Hernán. Da Costa, que acá no da pie con bola, allá es un avión.
Bueno.
Allá en La Paz, Da Costa a los 10 minutos, y Bruno Sabio, el brasileño de cabeza, a los 34.
Bueno,
luego viene ese cabezazo y descontó bien Leo.
Sí, pero Castro. Entre otras cosas, Leonardo Castro es el goleador en este momento de Millonarios en juegos de Copa Libertadores, me parece.
Sí, Hernán y
superó
Rocha,
a Fernando Uribe, también.
El jugador Rocha de Bolívar fue expulsado a los 25. Y hombre, a Millonarios como que le sonaron esa bocina en el oído, pero un poco tarde, ¿no? Porque, bueno, Vega por Giraldo entró, me parece que estuvo bien Vega. Jordana no estuvo eficaz. Entró Emerson en el segundo tiempo, que le dio cierta velocidad.
Pero Martín,
dio profundidad. Y Beckham Castro, que entró por Pereira para darle más ofensividad.
Se le puede hacer una observación a Gamero. Si en el partido anterior en casa el ingreso de Emerson se dio en buen momento y el hombre mostró que podía ser pieza importante, ¿por qué en La Paz volvimos al mismo cuento de esperar y esperar teniéndolo en el banco? Esa puede ser una crítica a Gamero. O no le tiene confianza, o el jugador no está, que esa es la otra disculpa que dan a veces. No está para jugar los 90 minutos. Puede ser.
Puede ser.
Pero te digo una cosa, Martín.
Cuéntame.
A Millonarios, alguien me dirá, le faltó tiempo. Sí, es probable que si juegan 5 o 10 minutos más, es probable que hayan empatado. Pero aquí estamos viendo que hay equipos que pecan de excesiva confianza. Le ha pasado ya a varios equipos en esta Copa que van ganando 3 goles de venta. Y de pronto, bueno, le pasó a Cruzeiro, casi le pasa al Bolívar, que ganaba con amplitud 3-0, se le puso el partido 3-2. Yo no sé, hay varios equipos que están, no tienen continuidad o no tienen seguridad de lo que están haciendo. Y eso me preocupa, Martín, porque siempre dicen en el fútbol, si usted va ganando 3-0, haga el cuarto, busque el cuarto, claro. No se quede conforme. Y le pasa lo que les pasó.
Sí, a veces ello no lo deja dormir a uno, ¿no?
Sí. Martín, no sé. Hago una precisión. Cuando dije lo de Castro, es que Castro, en sumando todas las competencias de Millonarios, es el que más ha hecho, el segundo Fernando Uribe. Pero recordemos que en la Copa Libertadores, Arnoldo Iguarán tiene 11 goles, es el líder, y el segundo es Willington Ortiz, y los otros ya no juegan, ni Freddy León, ni Maravilla, que en paz descanse, ni el Gato Pérez, ni Bonner.
Freddy León, el popular Muelas.
Exacto, o sea que Arnoldo Iguarán en Copa Libertadores, y lo que quería decir es que Castro en la campaña es el que más goles ha hecho para Millonarios. Pero bueno, Martín, entonces te hago la pregunta
Arnoldo Iguarán, el jugador del galope telúrico.
Muy bien.
Un saludo, Arnoldo.
Bueno, galope telúrico, quién sabe cómo era. Sí, debe ser que cuando empieza a temblar la gente empieza a correr y eso.
Él galopaba y era sísmico.
Bueno, pero Martín, no me cambies el tema de Millonarios.
Cuéntame, a ver, Hernán.
Porque echaron a ese Alfonso, ¿cierto? Y para el próximo juego, creo que siguen jugadores por fuera, unos por lesión, no sé si Ginás se recuperará.
2 semanas más,
¿cierto? 2 semanas, o sea que queda el hombre fuera. No se cuenta con él. ¿Cómo te pareció la actuación del costarricense? ¿Cómo lo
no
viste?
Me agradó. Ah, no fue de mi agrado.
Perfecto, listo, eso te quería oír.
No, pero es un jugador siempre que ha sido rendidor.
Sí, no está bien.
Allá, ¿no?
Bueno, es que cada partido es un examen, Martín. En ese examen no la pasó el costarricense, así de sencillo.
Claro, me parece que del pelotón de atrás, pues fue un jugador que se quedó como enclavado. Como que no tuvo decisión en la salida. Sí, puede ser, Hernán. Y pues le tocó soportar ese caudal bélico en semejante altitud, ¿no?
Bueno, pero
un equipo que además tiene unas buenas tentativas expansivas. ¿Por qué lo digo? Porque abre bien por las puntas y el juego interior es próspero, es fértil.
Bueno, lo cierto, Martín, es que Millonarios está ahí nomás, porque Flamengo de Río llega a 4 puntos, Martín. Un empate.
¿Cómo no?
Y una victoria.
Observemos, para, a ver, Flamengo, Flamengo en el grupo de Millonarios está de segundas. Bolívar primero, 6 puntos, segundo Flamengo, 4 puntos, tercero Millonarios, 1 punto, cuarto Palestino, 0 puntos.
Martín, no, te quería decir esto. Yo creo que en el partido de la otra semana no hay Copa Libertadores a propósito. Volvemos dentro de 15 días, algo así. No, te digo, en la próxima visita de Flamengo a Bolívar de La Paz, ahí vamos a ver cómo es el cuento de este grupo, Martín. Te lo digo.
Sí, claro.
Ahí se va a saber. Si Flamengo saca buen resultado, apúntelo para avanzar, ¿no?
Oye, ¿sabes qué? En el grupo del Junior, esa Liga Deportiva Universitaria de Quito, eso es una culebra, eso ahí, oye.
No, y en Quito también es lo mismo.
Eso es una víbora, ¿no? Donde sea. Y ese universitario compite, oiga, ese Fabián Bustos, pone ese equipo y suscita chispas para los contrarios, tienen fuerza, tienen ese vigor, tienen jugadores con una potestad capciosa que te pueden generar una afrenta. No, muy interesante lo del profesor Bustos. Hernán, sigue tú en la casa estudio.
El profesor Bustos, pero es que hubo otro profesor, Flavio Robato, ese no estuvo acá por Colombia dirigiendo.
Pero por Dios santo, estuvo en Jaguares, estuvo en Huila, fue asistente de Israel, aquel uruguayo fue técnico de Millonarios y bueno, estaba... Es muy sanguíneo él, ¿no? Lo vio con mucha intensidad. Es correcto. Estuvo en Cúcuta. Estuvo muy intenso, ¿no?
Muy metido, ¿no?
Muy sanguíneo viviendo el partido, Hernán.
Y sufriendo al final.
Claro. No, Millonarios. Digamos que un primer tiempo para el olvido, pero un muy buen segundo tiempo. Tiene que cumplir en mayor regularidad, ¿no? Todo el partido, que en La Paz es muy difícil, hombre.
No, Ay, que Martín lo justifica, ¿no? No es...
Sí, lo justifico. No. La altitud.
Ay, bueno, entonces lo que dice Fabián Calderón, ya lo había reportado ayer, demuestra que los equipos de Colombia, así sean de altura, porque es que Millonarios juega en la altura de Bogotá, no es un equipo de nivel de mar, la diferencia son 1000 y pico de metros, entonces él dice, no tiene jerarquía. Es decir, es que Millonarios tiene ese...
Hola.
Esa disculpa es relativa para Millonarios porque
es cierto.
Ellos juegan aquí en la altura.
Entonces... No, Millonarios, pues de hecho sufrió menos y tuvo buen fondo.
Sí.
Lo que pasa es que el primer tiempo, yo no sé si estaban era dosificando el vigor, pero estaban adormecidos, con anestésicos encima, parecían, y es la altitud lo que genera al principio, de todas maneras... Pues hay una diferencia, pero no era para haber empezado tan desconcentrados, tan desenfocados, Hernán.
Es decir, yo admito esa disculpa, si es por ejemplo el Junior que va de Barranquilla a La Paz, digo, sí, es un salto muy brusco, pero los que están en Bogotá o en Quito, pues hombre, no tienen tanto...
Te hallo razón.
Y yo te voy a dar otra razón.
Te hallo...
El promedio de edad de la defensa de Millonarios está entre 18... y 20.
El más veterano es Vargas, pero ¿qué? El resto entre 18 y 22 años.
Sí, 18 y 22 tampoco.
Nunca habían presentado una nómina de defensas tan joven Millonarios en Copa Libertadores.
Porque Camero creyó que entre más jóvenes corren más y resulta que no es tan cierta la película.
Les otorgo y concedo razón.
Ay, no. Te agradecemos tanto que hacemos una pausa y continuamos. Bueno, aquí el Franco me pone... siempre el cambio va en aras de mejorar, sí señor, se hace con esa intención. Que el jugador rinda como él lo ve es diferente, el técnico da el libreto, pero no es el mismo Batman Keaton. Bueno, yo digo, el técnico llama a alguien del banco y dice, vení hombre, ayúdame que por aquel costado me está entrando ese equipo mucho, ayúdale a ese lateral o hace algo. Esa es la instrucción. Ahora, si el que entra se le olvida o no la hace, ya eso es otra cosa. Pero yo creo, vuelvo a repetir, Martín, que los técnicos de buena fe hacen los cambios. No creo que sean para perjudicar al equipo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, de todas maneras, eso ocurrió.
No, lo ideal pues de un técnico es que pueda tener un equipo prevenido sobre ciertas cosas y programado para recibir, por ejemplo, con enjundia los ataques. ¿Qué iba a hacer con Bolívar en La Paz? Que seguramente Gamero lo hizo.
Bueno, mira.
Porque es así ese equipo. Ese equipo en los primeros minutos ya intenta imponer asfixia, sofocación así al rival, Hernán.
Bueno, aquí el Franco dice, es fuerte el Bolívar en casa. Esperar ganar también son ganas.
Sí, claro. Hola, ahora, uno ve el segundo tiempo y dice, Millonarios en Bogotá le puede ganar a ese equipo, lo puede hacer.
Eso sí, lo puede. A propósito de ganar y de perder, ganaron los cuatro equipos que jugaron como locales anoche o ayer en la Libertadores.
Qué interesante.
Ganó Liga de Quito, ganó Bolívar, ganó Palmeiras y ganó River Plate.
¿No? ¿Cómo no?
Los locales ganaron.
Liga de Quito le ganó 1-0 a Botafogo, gol de Alzugaray, es un número 9 argentino, Hernán, que estuvo en Chaco Forever, ¿te acuerdas de ese equipo del ascenso? Bueno. El Chaco Forever, bueno. Y estuvo en Newell's. Palmeiras le ganó 3-1 a Liverpool de Uruguay. Ay,
para un segundito ahí, que te quiero contar que lo vi. Ante todo, la cancha donde jugaron, esa cancha del Palmeiras,
no me gusta.
Fatal.
Pero bueno, me agrado.
Él no le agrada. Pero no. Te voy a contar esto. Se jugó un partido en el primer tiempo. Richard Ríos.
Ah, bueno.
Hay un tiro libre y hacen lo que llamaban antiguamente laboratorio. Entonces, uno la toca, el otro amaga que va a patear, la corren a un lado y saca el zapatazo. Richard Ríos termina en tiro de esquina. Lo vi bien, corriendo, auxiliando en los costados. Es titular don Richard Ríos para ese técnico, claro. Abel Ferreira. Que empezaron sufriendo, pero terminaron ganando, como dice Martín, ¿no?
Gol de Rosso para el equipo uruguayo. Luego vino Aníbal Moreno, el que llegó de Racing, de cabeza anotó. José López, el que llegó de Lanús, el 9, que está rindiendo en esta temporada mucho más. Uh-huh. Y ojo con este nombre, Estevao, el número 16. Ese jugador Estevao, no tenía un número más grande. Jugador muy joven, Hernán, es que creo que tiene menos de, no sé, creo que puede estar entre los 15 y 16. Es una locura ese jugador. Es un zurdo de esos. Y tiene un pelado, Hernán, que se llama Luis Guilherme. Un extremo zurdo. No jugó tan bien anoche, pero ese jugador es tremendo. Luis Guilherme se llama.
Bueno,
jugó todo.
Muy bien,
Estevao.
Muy bien.
Ojo con Estevao.
Bueno, Esteban, sí, mucho cuidado con Esteban. Y te quiero decir que River Plate con casa llena, no digo que haya sufrido, pero tuvo un jugador que marcó la diferencia. Ese pelado Echeverry que hizo inclusive el primer gol rematando abajo de distancia.
Golazo.
Y sacando o superando la acción de el panameño Mejía. Ganó River, que sigue siendo muy fuerte en el Monumental, ¿oyó?
Fue como un tiralíneas desde 25 metros, ¿no?
Oh, le pegó sabroso el tipo, ¿no?
Abajo, la clavó. Y el otro de Colidio y Borja jugó todo el partido y lo hizo bien. A mí me pareció que estuvo bien Miguel Borja, ¿o no?
Sí, estuvo bien. Lo que pasa es que a Borja lo asocian con el gol. Cuando él no hace gol, entonces no. Pero bueno, hablando de Borja, te tengo una noticia buena. Cristian Borja reaparece con Sporting Braga de Portugal. Llevaba más de un mes por fuera el lateral izquierdo que ha estado en Selección Colombia.
Claro.
Cristian Borja vuelve a la actividad. Bien por él.
¿Tú a quién prefieres? Borja, Mojica o Fuentes para llevar a la Copa América. ¿Cuál de esos tres llevarías?
Borja, llevo dos, hay que llevar dos.
Dos, sí.
Llevo a Borja y a Fuentes.
¡Ah, caramba!
¡Qué sorpresa,
Sí, y mira que Machado, sí.
No, ¿cuál Machado?
Como dice Alejandro.
No, Machado, pero Martínez...
Machado no volvió. Ah, no, no, pero se debería meter en los, claro, en las posibilidades. Pues no, no porque a uno le guste, no. Yo llevaría a Borja y a Mojica.
Bueno, está bien. Yo llevaría a Borja y a Fuentes. Muy bien. Así nos ponemos de acuerdo. Que no peleamos, ¿no?
No, señor.
Aquí dice Arcas Goldman una reflexión. No es casualidad que los dos equipos, Millonarios y Alianza, estuvieran 3-0 abajo en el marcador en un momento. En Colombia no se sale a ser protagonista, sino a esperar la propuesta del rival. Y cuando reciben los goles, ahí sí se ponen a jugar y demuestran que sí tenían fútbol. Esto, estoy de acuerdo con él. El miedo nos mata. Ese miedo de salir a proponer y nos arreglan. Y claro, después de que tenés 3 goles, ¿ya qué? Pues hágame 4 o yo hago 1. Esa es la teoría ya. Y bueno,
hicieron, eso es muy cierto. 2, ¿no? ¿Cierto? Eso ahí como reducidos a su propio escondrijo,
sí,
como a su propia madriguera,
sí,
con temor, con excesiva custodia, y después ahí sí juguemos. Eso sí. Y de pronto, y la mayoría de las veces no alcanza, ¿no?
No, es que no hay tiempo.
Es fulgurante, hasta deslumbrante, pero menos mal Alianza lo logró. Alianza por lo menos llegó al empate.
Sí, sí.
Pero eso sí que ha pasado tantas veces. Es muy cierto lo que nos dice nuestro corresponsal.
Y hay otro corresponsal, Calderón Fabián, que dice, hombre, las acostumbradas desconcentraciones defensivas.
Sí. Esas desconexiones, ¿no?
No, es que uno puede entrar tan despistado a jugar un partido.
Esos desenfoques con el mismo partido.
Ahí es donde falta la voz man que mande, el líder, el tipo que diga, paren aquí, hombre, esperen.
Lo que se llama el caudillaje.
Si te hacen el primero, bueno, que nos hagan el segundo y te lo hacen. Porque no hay nadie que tome una medida. Y en eso tengo que llamar la atención. El arquero es el que más opción tiene de manejar esa circunstancia, porque es el que está viendo, el que está manejando el saque, el que sabe cómo. Ese es el tipo que tiene que hablar, pero hablar, claro, no insultar ni hablar, ¿no?
Sí, no, la jefatura es fundamental, ¿no?
Montero le debe gritar, Vargas, no te dé miedo, Vargas, salí, ¿no? Y pone, no, Vargas, quédate ahí, nos arreglan, dirá él, ¿no?
Bueno, claro, esa ayuda pues despierta a compañeros y los puede hacer aún más competentes y hábiles en determinado momento, o por lo menos más despiertos, lo que se llama pues sonarles la bocina, ¿no?
No quiero amargarle la hora pues a muchos amigos y oyentes.
Calla ya.
Eso. Cali hoy va con América en el Clásico Vallecaucano.
No, Hernán, ay.
¿Yo qué hago si es los que van a jugar? Ahí vi la convocatoria. Están como 20 y pico tipos convocados.
A ver, voy a decirte algo y espero que no te sorprenda.
A ver.
Tengo susto.
Ay, no, qué novedad, qué novedad.
Sí. Así te la pongo.
Te hago una pregunta. ¿Quién va a marcar a Michael Barrios? Así de entrada.
Michael Barrios. Bueno, no sé si juegue Michael Barrios o el hermano, el Cristian. Cristian Barrios por derecha, el zurdito, sí, lo va a marcar Osorio,
bueno,
creo.
Pero ¿y si entra Michael?
Si entra Michael, lo va a marcar Marulo.
¿Quién?
Marulo.
Marulo.
Marulanda. Sí, Marulo. Bueno, el arco estaría Rodríguez, cuarteto defensivo Marulanda, Caldera, esa fue una sorpresa.
Ese reaparece, Caldera.
Sí, Caldera, Palacios y Osorio, lateral izquierdo, que es un volante, pero Mejía, Valencia, puede ser dos volantes de marca, Reina, y adelante Córdoba, Montero y Fabián Castillo, que regresa. Es una muy buena noticia para el Cali, lo de Castillo.
Montada, mientras, sí. Espérate, montada, sí, la delineación. La delantera parece buena. Castillo ha probado condición.
¿Cómo?
Yo creo que Montero es otro veterano que también puede estar. Y Córdoba es por ahora de los mejores nuevos, ¿no? De
sí, bueno, que
delantera sí tiene, no sé si defensa, pero delantera sí hay.
No, y la ahora defensa sí deja como mucha preocupación.
Bueno, después de esta pausa, ¿nos das, por favor, la formación tentativa del América de Cali?
Con todo gusto.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Pues, a ver, pues, Martín, la banda.
¿Cuál es? Para hoy.
Sí.
Una canción de lo más grande. dejó la rúbrica.
Martín,
¿sí?
Apelando a tu memoria, un oyente me dice que Cali ganó una vez en La Paz en el año 2018. Yo he dicho que ningún equipo le ha ganado al Bolívar de La Paz, pero no recuerdo que el Cali haya ganado en Bolivia.
Creo que a Strongest.
Puede ser a Strongest, pero no al Bolívar.
Sí.
Que los datos que hemos dado son referidos al Bolívar de La Paz. Muy bien, ahora sí.
Bueno, entonces vamos con una obra maestra de Metallica de su álbum Kill Em All de 1983, la canción Seek and Destroy.
Martín, canta
ahí,
o no.
Ahí viene, ahí viene.
A ver. Muy bien, me siento montado en el ferrocarril de Antioquia.
Oye, este mota, oye.
No, sí, buenísimo. Ve, Martín.
No, mucha gente.
Tengo muchas respuestas, ya. Dagoberto Carrascal desde Ocaña. Muy bien por Alianza, por el técnico Boder, que no se arrugó. Millonario no entró conectado ni concentrado, reaccionó tarde. Baskerville, Boder tiene lo suyo con equipos chicos, y Millonario salió acelerado e impreciso. Más concentrado hubiera ganado. Nos saluda John Jaramillo, así llama un puntero derecho del Medellín, John Jaramillo. Ese nivel que ha venido mostrando Millonario en el torneo, muy irregular. Y Alianza sí es una grata sorpresa. Daniel Quinto, en los primeros minutos, mar de ansiedad y desconcentración. Transcurriendo el tiempo y tras la expulsión del rival, Millonario recuperó la memoria, pero el bajo nivel de los refuerzos, por entre comillas. Jugaron en su contra Tafur Castañeda. Alianza supo sacar la jerarquía frente a Cruzeiro, que se sintió sobrado. Millonarios entró anestesiado a La Paz. Fer, gran presentación de Alianza con profesionalismo. Arévalo Herrera, a Millo le pasó lo que pasaba o le pasa al común de los equipos nuestros. Entran dormidos. Excelente el trabajo de Alianza. Héctor Emilio García, me molesta a estas alturas de la vida ver jugadores con cuchicuchi. Jugadores con una actitud derrotista, idos del partido. Mauricio, lo de Alianza fue heroico. Paul, después de ir perdiendo trasero, bravo, Alianza. Fabián Calderón, Alianza me cerró la boca. Es hazaña. Juancho Olmos, Juan Diego Moreno, Diego Romero, Jairo Arturo Peralta, a todos muchísimas gracias. Pero yo creo que coinciden todos, Martín. Si vos entras dormido, sea en La Paz o donde sea, y mientras despertás, te han hecho 5 goles. Hablando del caso que mencionó un oyente, que el Cali había ganado, no tenemos dato de que haya ganado. Antes lo golearon, Martín, en el 2016.
Sí, señor, Copa Libertadores de 2016, perdió 5-0 contra el Bolívar. Goles en ese momento de Juan Carlos Arce, Capdevila y Rudy Cardoso. Ese Cali fue el del Pecoso Castro, que tenía Santos Borré, que tenía Preciado, Hernández y demás.
Ese Capdevila era español, ¿no, Martín?
Sí. Sí, yo me acuerdo de Capdevila, el lateral izquierdo.
Sí.
Que fue de
está en Bolívar. En Bolívar.
Creo que estaba en Bolívar. Sí.
No, eso allá. Ay, ay, ay. Metallica es la luz, temón de los grandes del rock. Calla ya, dice Tafur. Bueno, Tafur. Tafur se nos pierde. Martín, no hemos hablado del otro juego. Bueno, ya me. Tenés pendiente la formación de América, la tentativa de América. ¿Cuál puede ser?
A ver. En el arco, pues va Graterol, ¿no?
Pero decirlo con Graterol, el arquero venezolano. ¿Defensas quiénes?
A ver, iría Castrillón, Bocanegra, Palacios, Velasco.
Muy bien.
Cuarteto ofensivo. Jader Quiñones, Rivera, Cardona podría ser. Y adelante, Cristian Barrios, Holgado y Eduard López.
Hombre, a propósito de Eduard López, su padre falleció recientemente, de nombre Jerónimo López también el señor. Me imagino que va a actuar y hará un homenaje muy personal a su padre, Eduard López. Eduard López, ¿no? No te pregunto. Ah, el árbitro es tu amigo Wilmar Roldán. Ahí que tenés garantía.
Uyuyuy.
No, pero uy, porque le decía así, uyuyuy, no. Tipo le va bien.
¿Vos te acordás, Hernán, de un español en Bolívar de apellido Callejón?
Juanmi.
Sí, español era, ¿no?
Sí, Juan Miguel, sí. Que es hermano del otro Callejón.
El otro Callejón que estuvo en el Real Madrid, los dos salieron de ahí, ¿no?
Bueno.
Y el otro Callejón estuvo en Nápoles.
Muy bien. Y Martín, y el Tolima hoy recibe a Águilas de Río Negro. Tolima.
Sí, señor. Sí,
no juega Jason Guzmán otra vez, por fuera.
A carachas.
Tiene que retomar el camino, ¿no?
Sí. Y este Águilas ha sido como con cierta irregularidad, ¿no?
No, no es un consejo, ni mucho menos, pero le podría decir a David González, David, mete a Rovira, no lo ves en el banco. Si no está Jason, mete a Rovira, que con Lucumí algo hacen, pues digo yo.
Sí. Bueno, el campañón de David González con el,
ah, no,
con
eso
el
equipo sí
que
es.
Agarre, oye.
No, eso sí es.
Es bravo ese técnico.
No, campañón, sí, muy... Martín, campañón, el de ese Xavi Alonso del Leverkusen.
Ah, bueno, sí.
Vos sabés que está a un partido de ganar la Bundesliga, a un partido de ganar
sí, señor,
la Copa Alemana y a un partido de
dos. De semifinales
de Copa.
Sí, señor.
Pues es... Pues está en Liga Europa, pues le ganó a West Ham 2-0.
Exacto. Ah, no.
Falta
ya
la vuelta.
Sí, pero...
Pero, a ver, faltan 18 puntos por disputarse en la Bundesliga, por ejemplo. Es decir, faltan 6 fechas. Va contra el Werder Bremen el domingo. Bayern Múnich mañana va contra el Colonia y va a Stuttgart contra Frankfurt. Es que Stuttgart también está metido en la pelea. Menos diferencia de gol que el Bayern Múnich, pero los mismos puntos. Están a 16. Si Bayern Múnich pierde... Leverkusen sería campeón, pero además si Stuttgart pierde contra Frankfurt.
Muy bien, Martín.
O sea, tenía que sumar ese otro resultado.
Bueno, pero ya, de todas maneras, es el hombre de moda en el fútbol de Europa. Técnico, sí. Don Xavi Alonso. Martín, sigue el caso Cali, Bolívar, etcétera. Juan Francisco Ospina me dice, mire, Cali sí ganó en La Paz al Bolívar en la Copa Suramericana del año 2018. En el global de la Copa 6-1.
Vea, en Copa Suramericana, sí, en 2018, con Camilo Vargas al arco, ganaron 1-2. Y fue el primer equipo colombiano que pudo derrotar a un equipo boliviano en La Paz.
En Suramericana.
En Suramericana, no en Libertadores.
Ah, que Miguel Murillo hizo gol ese día, me acuerdo.
El ángel del gol, sí.
Sí, el ángel del gol, que hoy está en el Real Cartagena.
El ángel del gol. Ah, ahora que estás en ese tema así como religioso, te quiero contar, y esto para los oyentes que a veces les gustan estas novelas, siempre se habló de la mano de Dios cuando el famoso gol de Maradona en el Mundial. Hoy, a Bola de Portugal trae la historia, no, hoy no, ayer, la historia de la mano de Dios negra. Oíme la historia. Jugaba el Benfica de Portugal contra un rival, contra el Marsella precisamente. Y en el cierre del partido hay un gol con la mano de un jugador que se llamaba Bato. Ahí jugaba Baldo, un brasileño, pero este era Bato o Bata, con B pequeña. El gol fue con la mano. En esa época no había VAR ni nada de eso. Los jugadores de Marsella, encabezados, ¿sabes por quién? Por Francescoli y compa. Estaba de Shams. Francescoli. Chris Waddlet, aquel jugador inglés.
Chris Waddlet, sí, que era un jugador. Flash, un zurdo.
Exacto.
Era un zurdo, bueno, potentísimo, sí.
¿Y cómo te parece que entonces ganó el Benfica? 1-0. Se fueron bravísimos los franceses. Protestaron y de todo, pero valió. Con ese gol, Benfica clasifica a la final de la Copa, de una Copa. y en esa final se encuentra con el Milán de Italia. Y uno de los holandeses que tenía el Milán marca el gol, extendiendo la novela y la maldición de Bela Gunman sobre el Benfica de Portugal.
En ese Marsella del que vos hablaste, sí, que estuvo Francescoli.
Sí, ahí está.
Francescoli fue la figura del partido a pesar de haber perdido, ¿no? Pero fue el jugador más importante. Deslumbró a todo el mundo con ese partido.
No, y además estaba como
contra Benfica.
Estaba Deschamps en el equipo. Ah, ¿y sabes quién estaba?
Lisboa.
Creo que estaba Papán, el 9.
Ah, Papán, el 9, que era goleador. Fue goleador en el Mundial del 86. Hizo goles con Francia, sí.
Es cierto, ahí estaba Papán.
Papán con Platini, pues estuvo en
toda esta historia
equipo.
A raíz del juego de ayer, que le ganó Benfica a Marsella 2-1. La mano de Dios atribuida a Maradona, la mano de Dios negra a Bata, el jugador del Benfica. Bueno, Martín, volviendo a después de Xavi Alonso, ¿qué me contás de la caída estrepitosa del Liverpool? Qué desfondada se pegó, ¿no?
No, Hernán, mira que Escamaca, por ejemplo, no le fue bien el fútbol inglés y jugó el partido de su vida, hizo 2 goles y pasa Lich el otro. Sí. Me parece que Klopp subestimó al Atalanta.
¿Vos crees? O sea,
sí, me parece que sí, puso suplentes, Konaté, que hace rato viene muy flojo, Simicas muy flojo por izquierda, los puso de titulares, Jones, que venía con pocos minutos después de una lesión más o menos larga, llegó, me parece, con falta de ritmo,
sí.
Elliot, que ha sido muy bueno cuando entra desde el banco, ayer le costó desde el inicio, me parece, Gakpo pues tampoco fue solución.
Martín, pero yo,
desde el inicio,
vos viendo la alineación con la cual arrancó, sin Díaz, sin Salah, vos dijiste, ese tipo tomó el partido como, no como práctica, pero como un partido liviano, que lo podía ganar.
Sí, y lo, me parece que ahí se equivocó, subestimó.
Puede ser.
Lo subvaloró, y Luis Díaz entró en el minuto 59, lo escalonaron muy bien, ¿sabes? Entre Zapacosta y Jim City. Uh-huh. No lo dejaron, de verdad, no lo dejaron penetrar. Es que cuando eludía Zapacosta, entraba Jim City. Hernani no, se hacía ostensible en marca, sí.
No, lo que dice Martín, si algún tipo de jugador es especializado en marcar, es el futbolista italiano. Los tipos son, pues, dedicados al tema, ¿no? Hola, Martín, no. Aquí me escribe Juan Diego Moreno y puede tener... Sí, creo que tiene razón. Estevao Williams, 16 años, 353 días, se convirtió en el tercer jugador brasileño más joven en marcar un gol en toda la historia de la Libertadores. Los otros dos fueron Ángelo Gabriel, que lo hizo con 16 años, 106 días, y el otro, Hendrik, el del Palmeiras, con 16 años y 321 días. De manera, Martín,
oh, que mira que
en Brasil un jugador ya de 19 viejo, pues...
Estevao se lo van a llevar a otra, un equipo poderoso, creo que el PSG ya...
¿Más, sí?
Ya está el Real Madrid detrás, ah, está el City. Bueno, el City ya se llevó a Claudio Echeverri, por ejemplo. Y ese jugador que te digo, Luis Guilherme...
Sí, esperen que aquí... Sí.
Ese jugador, bueno, ojo con él, Martín, también, un zurdo, pero tiene 18 años. Lo que pasa es que Estevao es más deslumbrante, Estevao, ¿oís?
Bueno, Martín, te piden un favor, por favor. Will Gómez me dice, por favor. No, y no, no. Martín, no pongas a Cardona en la titular del América, no, por favor.
Ah, ya.
Que no, que no.
Ah, bueno, bueno. Will es hincha del América furibundo.
Sí, pero que el América juega mejor sin Cardona, que no lo pongas, hombre.
Ah, bueno, está Quiñones, está Rivera, está Alexis Zapata, puede ser.
Perfecto,
también, ¿no?
Entonces acá Cardona entra Alexis Zapata. Ay, ya sabe, Farías, cómo es el cuento. A mí me llama la atención, el grupo se llama Exodus o Exodox.
Exodus.
¿Así se llama? Muy bien.
Sí, señor.
Bueno, está bien. Que,
además, unas baladas hermosas, ¿no?
Sí. Bueno, Martín.
Me recuerdan a Giacomo Monti.
Ah, no, eso sí era. Hola, Martín, ¿cómo te parece que el hermano de Benzema, pero el hermano, como eliminaron y golearon al equipo de...
Al-Ittihad.
Del muñeco Gallardo.
Al-Ittihad, sí.
El hermano de Benzema salió en defensa de su hermano, pero atacando a Gallardo, me imagino, por
sí.
El plan de juego, no sé cómo sería.
Mira, Hernán, lo atacó porque Gallardo es que lo puso a Benzema, dice que por izquierda en ataque, y dijo que esto era un crimen, dijo el hermano.
¿Ah, sí?
Que el fútbol debe ser respetado, que no tenía sentido. que no pisó el área prácticamente. Bueno. En el mapa de calor aparece Benzema lejos del área. Puso a un jugador marroquí Alá de 9 y a Romariño de extremo derecho y a Benzema de puntero izquierdo.
Bueno.
Así que no puede ser ello.
Y venía a quejarse Benzema, Hernán, diciendo que esto no era el Real Madrid y que él no podía jugar solo como estaba jugando.
Muy bien. Hola, Martín. Juan Sebas me dice, no fue triunfo, pero recuerdo mucho en La Paz 1-1 que sacó el América en la Libertadores del 93. Ángel Comiso, el arquero, anduvo muy bien esa noche en el Hernando Siles. Bueno,
era un arquerazo. América,
Hernán, Ángel Comiso.
Comiso era un arquerazo.
Hablando de jugadores y de jugadoras, ¿qué pasa en el fútbol femenino de última hora?
Hernán, este fin de semana muy pendientes todos de la Selección Colombia Sub-20 dirigida por Carlos Paniagua porque empieza el Suramericano Sub-20 en Ecuador. Esto va a dar cupos para el Mundial que se va a realizar en Colombia. Colombia ya está clasificado, así que va simplemente para foguearse y tratar de ganar.
Sí.
Enfrenta el domingo a las 6:30 de la tarde a la Selección de Chile. A las 4 de la tarde, perdón.
4 de la tarde, muy bien.
Contra Chile.
Bueno, Martín. Hombre, el tema de las lesiones es en toda parte, ¿no? Ahora resulta que el zaguero francés Varane quedó lesionado y creo que ya son 10, 11 jugadores del Manchester United que están fuera por lesión.
Uy, Hernán, eso ha sido, ¿verdad?
No, pues,
como un virus. Oye, porque lo de Lisandro Martínez
sí
podría volver como el primero de mayo.
Imagino. Ah, el argentino que volvió y recayó, ¿no?
Claro, ese jugador hace muchísima falta, ¿oís?
Hombre,
ese Shaw, el lateral izquierdo, se lesiona cada rato. Ese ha tenido problemas musculares todo el tiempo, Hernán. Casemiro estuvo un tiempo fuera también. Sí. Bueno, ya se recuperó. Lindelof, el sueco, también tiene problemas musculares. Varane, problemas musculares.
Aquí me mandan la formación de Cali y Bolívar. Martín, ahora que usaste la palabra virus, ¿cómo te parece que después de lo que le pasó a De Bruyne en los preliminares del juego del Real Madrid y el City, hoy insinúan que parece que hubo un intento de, no sé si la palabra correcta es intoxicación o qué, pero que el afectado grande fue De Bruyne, que por eso no jugó, pero no sé si el virus, no sé. Pero
sí, eso fue.
Así lo manejan los ingleses, ¿no?
Pues tuvo pues una situación muy, muy rara, como le dio vómito, como algo estomacal.
Es cierto.
Entonces decían que si hay un virus que llega con lo que es la gripa y también con náuseas.
Hola, Martín, si uno le preguntara a Néstor Lorenzo, pues si algún día uno pudiera hablar con él, después de hacer trámite ante la Cancillería y todo, pues, para que hablen, si uno le pudiera preguntar cuál es su objetivo próximo, se supone que él contestaría una buena actuación en la Copa América, ¿no es cierto? O ganar la Copa América, si se quiere.
Uh-huh.
Te hago la observación porque Ricardo Gareca sí fue al contrario. Gareca dijo, mire, aquí vamos a aliviar la presión al plantel. Aquí no necesitamos ganar la Copa América. Aquí vamos a competir y punto. Recordando que Chile ya ha ganado la Copa América. ¿No?
Dos veces seguidas.
Exacto, entonces él dice, no, vamos a enredar, que nos van a exigir que ganen. No, la selección chilena va a competir y punto, porque seguimos pensando en la eliminatoria. Ese ya se quitó ese sirirí encima. En Colombia la gente,
bueno.
En Colombia es diferente, en Colombia sí la gente quiere y entiende que se debe ganar, al menos intentar ganar la Copa América, ¿no es cierto?
Sí, ahora dice Gareca que la Copa América será para evaluar, para confirmar jugadores de cara pues a la eliminatoria, que es lo que más importa, porque lo fundamental es ir al Mundial, dice Ricardo Alberto Gareca.
Sí.
Nardi.
No, estoy feliz dando Nardi. Nardi, mira, poneme cuidado. La Conmebol y reunió Congreso en Asunción del Paraguay. Ellos a toda hora hacen reuniones. Invitan a ese Infantino que ese dice pega de un avión fallando yo. Y entonces el hombre llegó a Paraguay y ahora resolvió que uno de los partidos va a ser en el Estadio Centenario.
El inaugural sería en el Estadio Centenario.
Y hoy estaban visitando el estadio de Racing, el estadio del cilindro que lo llaman, porque ese señor Tapia, muy allegado Infantino, le dijo, hombre, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no nos das una manito y nos das un partidito en la cancha de Racing cuando siempre se dijo que iba a ser el estadio de River Plate? Pero no fue así. Entonces, de pronto, Martín, hay partido en Racing. Si pasa la prueba, pues, ¿no?
Es una cancha linda, redondo el estadio, ¿no?
Sí, por eso se llama el cilindro, lo llaman.
Y es, ¿no? Y es grandísimo. Lo que pasa es que sí ha estado avejentado, un poco cascado, pero tendrían que hacer ciertas remodelaciones y arreglar la cancha, ¿no? El campo tampoco es así muy bueno, el de Racing. Históricamente no ha sido tan bueno esa cancha. No
sé. Te agradecería que retiraras eso avejentado y cascado, porque de pronto algún oyente o nosotros mismos nos sentimos afectados.
No, pues yo, pues, imagínate.
¿Cascado?
Marchito, completamente.
Bueno, ya. Ajá. Eso sí, ya sí está marchito, hermano. A rezarse, dijo. Bueno, hola, Martín, nos está resultando luchador de México, pues de la lucha del Cachascán mexicano.
No.
¿Sabes quién? Luis Suárez. Se armó una polémica porque agarró del brazo a un jugador del Monterrey llamado Víctor Guzmán y le metió una llave, le torció el brazo. Entonces, hoy en México dicen, este es para el Cachascán, este es Luis Suárez. El hombre se armó en su rollo, mientras el otro, Jordi Alba, que fue expulsado, armó película, no se quería retirar del sitio donde no podía estar, en el estadio.
Oye, cuando Luis Suárez no abre la tarasca para meterle un mordisco, pues, con esos incisivos y esos caninos tan puntiagudos, de verdad, cuando no hace eso es pellizco. Cuando no pellizca al retorcerle el brazo, en este caso a Guzmán, eliminados de Concachampions con el Inter de Miami. Sí. Contra Monterrey, el global quedó 5-2, Hernán, y estaba muy frustrado, mascullando el chasco, el señor Luis Suárez.
Sí, pero te cuento, están haciendo todas las maromas posibles para que el Inter Miami participe en el Mundialito de Clubes. No sé cómo van a hacer, porque como dice Martín, está eliminado de la Conca Champions, pero alguna cosa se inventa porque a ellos les interesa tener gancho, y el gancho, pues, obviamente, es Messi, ¿no?
La maroma es una locura. Ahora, el Columbus Crew, pues está enrutado a ir a esa edición, ¿no?
Sí.
El torneo. Claro. Philadelphia Union, si Monterrey es campeón, va por Estados Unidos. El Seattle Sounders también está, porque ganó la Champions Cup de 2022. ¿Sí me entendés? Entonces,
sí, te entendí.
Gracias. Entonces, mira que van a... No sé qué maroma, pues. A mí esto no es de mi agrado, la verdad, no me parece bien. Voy a sentar mi voz de protesta. Espero que sea escuchado.
Los oyentes entendieron. Primero echó toda la carreta, después dijo que no estaba de acuerdo. Era al revés, decir, no estoy de acuerdo porque van a ser... Ay, hombre, ¿Millonarios llegó a Pasto o no?
Millonarios viaja esta noche a Pasto.
Ah.
Millonarios viaja esta noche a Pasto. Ellos viajaron ayer desde Bolivia, llegaron a Bogotá y viaja con equipo alterno. No va a jugar la titular. Pero un mix que va a ser Gamero.
Sí, pero me dicen que Larry Vázquez y Ginás sí van a estar en la formación. ¿Puede ser?
Bueno.
Señores, una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Gal de Lazio, gal de vecino, gal, borbolló en el área, cabezazo de Tati, Castellanos, de pronto un rechazo, de pronto hubo un enredijo ahí, amigos, fue una invasión la de Lazio sobre Salernitana que va ganando 2-0, estaba el equipo colero ahí en su comarca, en su especie de enclave, y resulta, amigos, que llegaron los corsarios y con una reyerta en el área generaron litigios, algunas querellas, amigos, y entronismo de fauces.
Bueno,
ha anotado.
Martín, quiero decir que en la historia los corsarios no buscaban pelea, sino que acababan en la pelea. Eso no se ponía nada. Pero te quiero contar, dos veteranos marcan goles. Felipe Anderson marcó el primero. Y ahora Matías Vecino le gana a Lazio, pero ¿sabes qué? Veo que no está tapando Memo Ochoa en Salernitana, me pareció que no está. Voy a verificar. Bueno, Martín, qué pena que interrumpiste a Manolo Monterrey.
Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, como las aguas van hacia el mar. Así que espero de ti mi vida, el milagro de mis sueños convertido en mi caricia.
cuando florezcan las amapolas. Cuando florezcan las amapolas. Cuando florezcan las amapolas. Los tulipanes y cocoteros dándole sombra a las amapolas. Cuando florezcan las amapolas.
Bueno, cuando florezcan las amapolas. Aquí me saludan desde el
Gal.
Parque. ¿Gal de quién?
No, este... Gal de Salernitana.
Ay, bueno, ya.
Golazo, señores, para el descuento. 2-1, un cabezazo.
Bueno.
Arriba, golazo de Ikwemesi. Se llama Ikwemesi, ¿ve? Jugador nigeriano. Metió el frentazo. Bueno. Hernán, realmente hubo un ajetreo como de insectos.
No.
Como de los gusanos futbolísticos, llegando por izquierda, atravesando toda amalgama viscosa, y vulneró con un impacto de gran osadía la del nigeriano para el 2-1, amigos.
Y apenas van 16 minutos, está la fiesta brava en Lazio Salernitana. Martín, estaba cantando don Manolo Monterrey, cuando florezcan las amapolas, un tema que grabó hace muchísimos años con Lavillos. Calculen que él ingresó a Lavillos en el 46. Después lo grabó, el que acabamos de escuchar, creo que era con los Melódicos. Muy bien.
Qué Hola. Tema más loco, ¿eh?
Buen tema, te cuento, sí, para bailar.
Muy loco. Sí, no, muy, no. muy loco, para, no, para mi gusto. Loco. Pero, bueno. Pero igual, igual vale.
Bueno, está bien.
Aprobado.
Gracias. Sigamos en el recorrido. Hola, Martín. Si será verdad que el chiquito Romero, ese arquero de Boca Junior, que termina contrato ahora en diciembre...
¿Cómo no?
Que no va a renovar porque tiene la opción de irse a la MLS.
Calla ya, sí. Chiquito Romero, pues hombre, podría ir al Inter de Miami. El Inter de Miami tiene un arquero.
Sí.
Pero parece que Martino quiere otro. Uno de Estados Unidos se llama Calendar. O creo que, espérate, lo pronuncio mejor, es Grújulo. Sí. Calendar.
Muy bien, y Calendar, entonces.
Y Calendar y Dos Santos, y tiene a otro, a Jensen, y Dos Santos. Pero Calendar, pero sí quieren otro arquero, Martino. Y en Boca quedan con Bray, Javier sí. García, les tocaría contratar otro.
Bueno, Martín, aquí me confirma Camilo Mateo, ya lo hemos dicho. Bayer Leverkusen, se puede coronar campeón matemáticamente, ¿no? Porque faltan todavía fechas. Pero es tanta la diferencia en puntos que le lleva al Bayern de Múnich que este fin de semana puede ser nuevo campeón de la Bundesliga. Bueno, aquí dice Alexander Castañeda Duarte. Lo que dijo Lorenzo, nos encolerizamos, nos molestamos, nos dimos golpes de pecho, especialmente en parte de los medios, señores. Ni más ni menos. Lo que él manifestó sobre nuestro fútbol es la absoluta verdad. Esta semana lo que ha ocurrido en la Libertadores y en la Sudamericana lo confirman. Es que el balance de esta semana fue así. Junior empató, Alianza empató,
Millonarios perdió.
O sea que Martín,
Medellín ganó.
Medellín ganó. Sí, ganó 4-2.
No, yo creo que sí se tiene que probar un poco más, además de que triunfar en Colombia está bien, perfecto, pero debe verse competitividad internacional, a mí me parece, para que un jugador pues se vaya acercando, a no ser que salga un prodigio pues solo jugando en Colombia y que uno no te dice, no, este jugador es
bueno,
puede rendir donde sea, pero no ha sido el caso, entonces yo tampoco pues lo miraría con tanto dramatismo. Por ejemplo, Jorge Luis Pinto dijo, hombre, lo que pasa es que me parece que está quitando como motivación, está desmotivando el jugador colombiano que está acá, porque se siente como ya por fuera, sabiendo que no va a haber tenido en cuenta por nada del mundo, dice Jorge Luis Pinto.
Yo no estoy de acuerdo con Pinto. Los jugadores de fútbol no pueden tener motivación dependiendo de lo que diga el técnico nacional, ¿no? Usted juegue, rinda, que al final la verdad prevalece. Y entonces vos ves a un tipo jugando muy bien en Colombia, lo verán otros técnicos en el exterior, pero yo creo que el jugador de Colombia no puede ponerse a pensar, ay, es que Lorenzo no me quiere llamar, yo voy a jugar mal. No, mijito, no me ponga a pensar en Lorenzo, juegue y juegue hasta o que lo convenza a él o que convenza a los que vienen a verlo para llevárselo.
Hernanda, date golpes de pecho con legítima ufanía.
¿Por qué?
Porque has dicho algo que es cierto, tiene una certidumbre
Pero como vos la planteaste, vos entraste lloriqueando. Este Lorenzo les cortó la sala. No, qué cuento, mijo. Eche para adelante, que no lo lleve el ensanche.
No, yo solo fui un mensajero, ¿no?
Ah, perfecto.
Yo dije lo que había pues manifestado.
Hola.
Jorge Luis Pinto.
¿Viste
esto en estudio?
Viste yo, madre Durán, que casi acaba con ese carro. Qué totazo se pegó yo. Era un BM, ¿no?
BMW.
No, el hombre lo acabó. Fortunadamente no le pasó nada. Porque inclusive en las fotos que llegan está al lado del carro hablando por celular. O sea que está bien. Pero también te digo que los tres hijos que tiene Harry Kane, hombre, salieron lesionados también de un choque de carros en Alemania. Él iba para Londres, ¿no? Al partido de su equipo, el Bayern.
Sí, él estaba en Londres.
Contra el Arsenal. Pero bueno, están bien. Sufrieron, se asustaron, me imagino, pero están bien. Bueno.
Era que era como una van, una Mercedes. Creo que eso llama Vito. Creo que se llama así ese carro.
¿No era una van? Digo yo, no sé.
Sí, no, una van. Sí, una van de esas. Tú que sabes de automotor y eso, pero me parece que, bueno, digamos que hubo alarma, pues, pero no,
sí, no pasó
nada, porque se chocaron. Hubo un Renault que giró a la izquierda.
¿Cómo dijiste? ¿Un Renault o un Renault? Es que en Colombia es Renault.
Ah, bueno, Renault.
Exactamente, te van a
aplaudir. Entonces llegó y se chocó, Hernán, contra un Land Rover. El cuento es largo.
No.
Se chocó contra un Land Rover.
No.
Y el Land Rover y vino por atrás el carro este, el Lavan.
Hola, Martín, te voy a decir esto. Mencionamos a Durán. Es que a Durán la competencia es muy brava. Ese Watkins,
sí.
El Aston Villa, tiene 4 goles en la Conference League. Además es el segundo goleador de la Premier, tiene 18 goles. Además, líder de asistencias, 10 en lo que va del torneo. Yo creo que la competencia es bravísima para John Javier Durán.
Cuando llegó Durán a Birmingham,
sí,
como que todos, uy, como que no habían pillado bien ese apellido, porque hay una banda de ahí que se llama Durán Durán. Entonces, británicos.
Sí.
Entonces dijeron, ve, y entonces él, ya le tienen canción y todo, de Durán Durán. Simón León, lo que es de ahí, Durán Durán, es de Birmingham.
Si no, está bien.
Sí, pero es de Birmingham. Es
pero correcto. Yo voy al cuento del fútbol, le va a quedar muy difícil pues sacarle el puesto a ese tipo, a no ser que lo transfieran, lo vendan, ¿no?
Yo quiero ir más hacia la farándula. Entonces resulta, Hernán, que llamó la atención y... ¿Tú le ves futuro a John Hader allá en Inglaterra?
En ese equipo, mientras esté Hacking por delante, es difícil.
Y yo quiero hablar de la parte económica, porque sin jugar pasó de estar evaluado en 5 millones de euros a 17 millones de euros.
Ah, no, son los amigos de Martino de Transfer Market.
Pero Alejandro, mira que él es cierto que el Chicago Fire lo vendió en 10.
¿Por qué? ¿Sí?
Porque, claro, pero él no ha sido titular.
No, pero ha jugado minutos. Y ha hecho por ahí 1 o 2 goles. O
y sonó no para el Chelsea, pero no pasó nada ahí.
Pero respecto...
El Chicago Fire lo vendió.
No, sí, pero a propósito de la pregunta de Martín, yo digo, puede jugar en la Premier, es cierto, pero es que llegar a competirle a un titular que es segundo goleador, que hay asistencias, es muy complicado, ¿no? A no ver que...
Selección inglesa, ¿no?
Sí, además, selección inglesa. Pero bueno, no sé si en la selección inglesa será titular.
Cuando no juega Kane, sí.
Ah, bueno, pero ahí le toca hacer fila, ¿no? En cambio, el que no hace fila es Germán Cano. Frente al Colo-Colo de Chile, ahorita esta semana por la Copa Libertadores, marcó un gol. Llegó a 17 goles en la Libertadores. Pero escúchame esto. Superó a Pelé y a Zico, que tenían 16 goles en Libertadores. Cano.
Sí.
¿Ah?
Oye, Zico con todos los goles que hizo, Hernán.
Pero sí, pero...
369 goles en Flamengo, ¿no?
Claro.
Pero en Libertadores no hizo tantos.
No, hizo apenas 16. ¿No?
Claro.
Pero bueno, Cano ya lleva 17. Ah, es que, entre otras, está por comenzar este fin de semana, Martín, el Brasileirao. Ahí vamos a ver cómo es el cuento, ¿no?
Es bueno. Este fin de semana, qué salvajada, Hernán.
Bueno, tus amigos de un medio español llamado Relevo aseguran que en Argentina hay observadores siguiendo las ejecutorias de dos jugadores. Uno se llama Franco Matantuono, de River Plate, y el otro Tomás Parmo, de Independiente Avellaneda. Son los dos juveniles que están a punto de viajar, ¿o yo, Martín? Pues de viajar a Europa, digo, ¿no?
Sí, creo que este Parmo es hijo de un periodista.
¿Ah, sí?
Sí, sí, un periodista reconocido que cubría Independiente, además tiene 16 años, un medio centro ofensivo. Sí, él es hijo de un periodista.
Bueno.
Y el otro jugador, Hernán, más tanto, hemos hablado, un volante ofensivo zurdo, que pues para llevárselo tendría que pagar 45 palos a pesar de tener 16.
Juan Gabriel Pineda, en el caso de Millonarios, dice: Millonarios siempre regalando un tiempo de juego y así se pierden los partidos. Y esas críticas no solamente son por Copa Libertadores, aquí en el campeonato se han hecho que pasan un periodo ahí medio y después reaccionan, no sé, dosificando excesivamente, deben ser las energías. A las 2 de la tarde, 13 minutos, vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas, por supuesto, diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Bernardo, este fin de semana en Medellín se disputará la clasificación a Olímpicos de tiro con arco. El domingo el equipo masculino buscará el cupo a las justas. Arcila, Enríquez y Hernández, los apellidos que tienen que grabarse porque lograron una hazaña prácticamente épica al derrotar al todopoderoso Estados Unidos en semifinales. La final será contra Canadá el día domingo, transmite Teleantioquia. Por el lado del equipo femenino cayeron ante Estados Unidos y no lograron la clasificación en casa, buscarán la medalla de bronce, pero les queda una oportunidad que será el preolímpico de Turquía. En el tiro deportivo, Juana Rueda viajó a Río de Janeiro, eso sí, contra todo y contra todos, buscando clasificarse a las Olimpiadas. Decimos que contra todo y contra todos porque los tiradores no han recibido el apoyo suficiente para este ciclo olímpico. Vienen sin preparación ni competencia desde Juegos Nacionales. Eso sí, Rueda arañó la clasificación en Argentina la semana pasada al terminar cuarta. En Río será su última oportunidad de clasificar. Hoy arranca en Canadá la Copa Mundo de Ciclismo de Pista, en donde hay posibilidad de clasificación a Olímpicos. Hay tres posibilidades específicamente en la prueba de velocidad damas, velocidad varones y el ómnium varones. Sobre Anthony Zambrano hay que decir que el medallista de plata en los 400 metros olímpico comenzará campamento en México para conseguir la marca mínima París. Esta marca ya la alcanzó, ya la consiguió, pero cuando la consiguió fue descalificado por invasión de carril. Y en la natación paralímpica, en clasificatorio a Juegos Paralímpicos en Estados Unidos, un amigo de Hernán, Nelson Crispin, se impuso en los 100 metros pecho imponiendo un nuevo récord mundial de 1 minuto 18 segundos 7 centésimas. Y por otro lado, Sara Vargas obtuvo medalla de oro en los 100 metros libres juvenil.
Hombre, Martín, quiero atender una invitación, no, 2-1, sigue ganando el Lazio. Durante este fin de semana, Festival de Salsa en Palmira, encuentro de melómanos y coleccionistas, Museo de la Salsa, Festival de Orquestas, la presencia de Luisito Carrión y Luigi Texidor. Bueno, hay que ir, Martín, a Palmira.
Hola. ¿Es el programa? Texidor y Ayala. Claro.
Martín, está bien que lo normal es que una esposa, una mujer, eche al hombre por malo, ¿sí?
Por vago.
Por vago, por malo, por de todo lo que quieras. Pero que lo echen a uno por exigente, buen tipo y cumplidor, sí es raro. Ese es el caso de Kaká, aquel que fue jugador brasileño de grandes equipos.
A ver, Hernán, de verdad que estoy compungido.
No, porque... compungido.
Porque, hombre, la señora de Kaká dijo que se cansó de que fuera
señor,
tan buena.
Ex señora, ¿no? Hay que decir. Sí.
Que se cansó de que fuera tan buena gente y tan decente.
No, ¿qué tal?
Imagínate.
No.
Que no, que ella, que Kaká era demasiado bueno para ella. Que era demasiado buena gente ya.
O sea, muy exigente el tipo, ¿no?
Muy correcto. No, pero él no exigía a ella, casi no. No, él.
No, pero era perfeccionista, pues.
Pues sí, Hernán, lo que pasa es que... Pero no, que él era demasiado bueno, muy bondadoso. Él es cristiano.
Ah, ya.
Y pues es un hombre muy dado a la iglesia, a colaborar, a la filantropía... y de muy buenas hechuras y buenas maneras y un espíritu de una limpieza canonizable.
Bueno, sí, la historia curiosa es que lo echan a uno por mal comportamiento, por descuidos, por vago, como dice Martín, y a este señor lo echaron por buen tipo.
Es muy difícil. No me parece.
¿No te parece?
Eso es impío.
Bueno, ese es el problema de la señora. Muy sincera la señora, ¿no? Hola, Martín.
Pero ella ya tiene... Ella ya prácticamente casó. ¿Se casó
con otro?
Pues ahí ya aparecen fotos con...
Bueno. ¿Cómo es que dicen los especialistas? Tiene derecho a rehacer su vida.
Qué bonita frase. Lo que pasa es que ella venía aburrida ya con la bondad de, y el candor.
Pero hay que decir que...
Cacá. Se buscó uno más como más atarbán, como...
Ese que se consiguió se va a gastar la plata que ella le sacó a Cacá. Así de sencillo. Una vez te lo digo. Bueno, Martín. No,
pero es que el otro como que también tiene más plata que los cacos.
Ah, sí. Ah, no, está hecha. Bueno, Martín, nosotros a veces nos quejamos de las transmisiones de fútbol en Colombia donde hay unas... Muestran unas graderías solitarias. Qué pesar, qué tristeza. Te lo digo porque en la Copa Suramericana, en el partido que jugaron La Calera y la Universidad Católica de Quito, pagaron la entrada 760 personas. No, es decir, Martín, eso sí es para ponerse a llorar, por un estadio para 20, 30 mil, 760 personas. Para...
Qué desolación, Hernán. Ganó el equipo ecuatoriano.
Además, el quiteño.
Gol de Ismael Díaz, un panameño.
¿Ah, sí?
De selección. Es goleador ese Ismael, ¿oís?
Ah, bueno.
Juega bien ahí en la Universidad Católica de Quito. Bueno. Y entonces le ganaron a La Calera, que no llevó Juan Aides, oiga.
Hola, Martín, tengo que dar este dato, como consuelo, puede ser, ¿no? Los planteles de equipos que juegan en la Copa Libertadores tienen valor económico. Palmeiras vale 209 millones de euros, el plantel, 209 millones. Flamengo vale 172, Fluminense vale 106. Te hablo de los tres brasileños. Fue bien un argentino, River, que vale 97. Y el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, son brasileños. Mineiro vale 89, San Pablo 88, Gremio 73, Botafogo 71. Y antes de que me preguntes, Millonarios vale 26 millones de euros. ¿No? Eso como para que no nos... Junior 23 ¿vale menos Junior que Millonarios?
Junior 23-3.
Sí, por eso, pero 26-23. Martín, 10 veces más vale el Palmeiras que los equipos colombianos. Claro, si eso se reflejara en el campo de juego, pues nunca le podrían ganar a Palmeiras, ¿no? Pero eso no es así tampoco. Ahí las matemáticas no funcionan. Pero lo que te quiero decir es el poderío de los equipos brasileños, que en los 10 primeros lugares, Martín, tienen 3, 4, 5, 6, 7 equipos en los 10 primeros lugares en cuanto a valores de nómina. El poder económico de Brasil en fútbol es impresionante, ¿no?
No hay nada que hacer.
Pues sí, se les puede hacer. Ayer le empataron.
No, pues sí, está bien, pero... ¿Eh? Muy complicado eso ganarle a ellos, oiga. Brasil y Argentina, bueno, pero fíjate que empezaron mal. Botafogo, claro, está Palmeiras, sí. Está Flamengo, que son potentísimos.
Cierto.
Pero pues Botafogo empezó muy mal, era un desastre Botafogo. Es una desilusión. Gremio, ¿qué tal? Gremio es un disparate total hasta ahora, Hernán.
Sí, Gremio.
¿Viste? Cero puntos.
Y te quiero contar que hay un... Bueno, lo hemos comentado. Rubén Amorín, que es el técnico
Inter también 0-0 con un equipo boliviano.
Bueno, no, te quería decir que Rubén Amorín, técnico del equipo...
De Sporting de Lisboa,
le preguntaron, hombre, ¿ya usted arregló con Liverpool? Dijo, mire, no, yo realmente contacto no he tenido. Yo creo que es una declaración para maquillar la situación real. La situación...
Anderson, 3-1.
3-1 gana el Lazio, Martín.
Yo estoy viendo Betis Celta.
Este se apunta a los partidos. Ese va 0-0 seguro. Sí.
Sí, ha sido un desastre.
Bueno.
¿Siguen ustedes en esto?
Sí, va ganando Lazio Anderson 3-1. No, me hizo la paloma. Ah, Amorín. Entonces Amorín dijo, no, yo con Liverpool oficialmente no he hablado nada. Pero yo creo que es una declaración como para tranquilizar al plantel, porque apenas se supo que se iba a ir, varios jugadores encabezados por Giocores, dijo, ah, no, si se va él, yo también me piso de acá. Entonces yo creo que él, le dijeron, miren, no diga ya que se va a ir, aguante para ver si el plantel se estabiliza y se tranquiliza. Pues pero todo indica que va a ser Amorín, Martín.
Es que están de primeros en Liga.
Sí.
Y sí, ahí está, ese Joker, ese es un número 9 muy goleador, ¿oís?
Ese es el que se va a ir.
Sueco, de familia de Hungría.
Ya.
Pero nació en Suecia, él. Bueno, Jokeres.
Ese equipo tiene ese rollo. Y te voy a dar este dato, ya que estás en época de compras. El Porto de Portugal está dispuesto a transferir o a vender, si la palabra se admite, pues, a Galeno, brasileño, a Evanilson, brasileño, a Diego Costa, a Pepe, que también creo que es brasileño, Pepe el joven.
Pepe sí, el puntero izquierdo, ese es un puntero, o lateral también puede ser derecho.
Y a Varela, otro...
Ese es el argentino que era de Boca.
Exactamente. Cualquiera de estos jugadores, si se van, van a tener un costo aproximado en venta de 70 millones de euros.
El equipo, carachas.
El equipo dice, yo tengo que salir de dos jugadores siquiera para recaudar 140 y tranquilizarme.
Varela, vale 25.
Bueno, pero Varela sí, no, pero ese Galeno vale un billete más cuando tuvo la convocatoria de Brasil.
A ver, Evanilson vale 30.
Bueno.
Estoy viendo aquí la lista. Galeno vale 25, lo tengo acá. Pepe vale 25.
Bueno, no, yo tengo otro dato. Ellos lo subieron.
Ah, bueno, lo que pasa es que sí tienen que recaudar. No, pero les tocaría vender a todos estos jugadores. Sí. No, lo que pasa es que, claro, está en la lista de Transfer Market, valen eso, pero dependiendo del equipo que se arrime. Si viene un equipo muy poderoso, ellos le suben el precio. Eso no les importa nada.
No, eso no se pone nada. Bueno, pero mira, Martín. Hombre, Vasco de Gama, el equipo brasileño está negociando con Crefisa, que ustedes han visto en la publicidad que lleva Palmeiras en la camiseta, en el pecho, Crefisa. ¿Y qué están negociando? Que Crefisa sea el patrocinador del estadio São Januário.
Ah.
Ese Crefisa patrocina al Palmeiras.
Sí, la presidenta.
Pero,
es...
Martín, fíjate cómo se vuelven las cosas de moda, ¿no?
Seguro.
Cuando los equipos ingleses y todos los holandeses de ese entonces... El mismo Atlético de Madrid empiezan a negociar el nombre para el estadio. Aquí también los de Brasil van a entrar en esa onda. Y yo me pregunto, ¿y el Cali no tiene un estadio? ¿No puede negociar vendiendo la marca temporalmente del estadio?
Eso se podría.
Claro, es un ingreso. Pero no lo...
Ellos van a hacer esta asamblea el 27, cambiar estatutos y empezar de pronto a oír ofertas y dentro de todas esas ofertas, porque es que la situación del Cali, eso no se arrima en Naiden por ahora, pero cuando cambien el tema de estatutos. Mira, para volverlo una sociedad anónima, yo creo que ahí pueden cambiar en algo y mejorar las condiciones para el Cali.
Mira, aquí está pasando algo que nos puede pasar en el fútbol de Colombia con los derechos de televisión. Hoy en Ecuador muchos equipos, sobre todo los menores, se están quejando porque hay una empresa de televisión que se llama Gol TV. Esa está comprometida a pagarles mensualmente pues una cifra. Se han colgado, no han pagado, y ya hay equipos que dicen, mire, si no aparece la plata, estamos quebrados. Eso hay que tenerlo en presente aquí en Colombia, Martín, porque muchos equipos están recostados en que tienen un ingreso de derechos de televisión y con eso creen que arman el equipo y salvan la campaña, y no es así.
Eso es un lío allá en el sentido de que...
No.
Por ejemplo, Gol TV tenía los derechos de Ecuador.
Ya.
Ellos se lo vendieron a ESPN.
Sí.
Es decir, a Disney para que los pase. Entre otras cosas, vos podés ver la Liga Ecuatoriana en Star Plus.
Exactamente.
Pero, ¿qué pasa? Que Gol TV le cedió los derechos. Y ha habido en ese interregno de paso de Gol TV hacia Disney, pues se han quedado colgando algunas mejoras que pedían los equipos que supuestamente se iban a dar con estas negociaciones.
Bueno, en todo caso,
pero no se han dado hasta ahora.
No, yo creo que tienen que tener cuidado los señores de por acá, de estar pendiente, porque si los equipos creen que en los ingresos de televisión está la salvación, están perdidos. Hay que revolverle guado a eso, ¿no? Porque si no...
¿Qué dicho más hermoso?
¿Te gustó?
¿Revolverle guadua?
Claro.
¿Qué el que hacía casas de guadua era, qué, Simón Vélez era?
Sí, pues guadua, y en la época nosotros era...
Ah, bambú.
Era bambú. No, era muy fina la de bambú. Bareque, que era más ordinaria. Y guadua. Señor, tenemos que hacer una pausa.
De Francisco y su otra música.
Hola.
A ver, cuente.
¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos con un poco de salsa. Aquí viene el monstruo Carlos Estremera con Bobby Valentín, de su álbum de 1982, la canción Buen Corazón.
Son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, contratiempos del destino, son cuestiones de opinión. Pero a quien viva conmigo, envuelta en cosas de amor, lo primero que le exijo es tener buen corazón. Por eso cuando te veo burlándote frente a frente, aunque te llame el deseo, hay rabia en mí de repente. Siento como sin conas, dentro de ti este debate, mi alma diciendo perdona.
Bien, bueno, sigue ganando en el cierre del primer tiempo Lazio 3-1 a Salernitana en Liga Italiana, y Martín lo escogió en 32 minutos sin goles, Betis y Celta. Bueno, Martín, alista el lápiz joven. Partidos de fin de semana en Colombia. Hoy comenzamos con Tolima Envigado. Va a dirigir...
Tolima Águilas.
Tolima Águilas. Está mal en la dimensión del informe, es Tolima Águilas. El árbitro será Steven Camargo. ¿Y tiene gente en el VAR? Sí. Va a estar Luis Trujillo del Valle en el VAR. Bueno. Cali América, Wilmar Roldán de Antioquia. Y en el VAR, Luis Picón de Antioquia también. Fortaleza Once Caldas. Central, David Espinosa. En el VAR, Mauricio Pérez de Antioquia. Santa Fe Nacional, Johnny Nestroza del Chocó, y en el VAR, John Perdomo. Junior Envigado, el árbitro será Nicolás Gallo, y el VAR lo manejará María Daza. Pereira Jaguares, árbitro Edilson Ariza, VAR Jorge Guzmán. Boyacá Patriota, vea, clásico en Tunja, Luis Matorel será el juez central, y Ricardo García en el VAR. Medellín-Bucaramanga, buen partido este, por la campaña de Bucaramanga. Medellín, el árbitro será Luis Delgado del Valle, en el VAR Fernando Acuña. Pasto Millonarios, árbitro, ¡ay, Martín! Bismar Santiago.
No.
En el VAR...
Dale, Bismar, ánimo.
Sí, ponele ánimo y ponele... Bueno, y Never Manjarres y Alianza Equidad. Wander Mosquera, el central, y en el VAR Leonardo Mosquera. Es más o menos, pues, el plan.
Bismar debe estar diciendo, oiga, pero Hernán sí me la montó, pues.
Ah, pero si es que al hombre le va mal, hombre. Bueno, Martín.
A ver, Bismar, ponete las pilas, pues, Bismar.
Poneme cuidado. Tolima, hoy, perdió solo uno de sus últimos 7 partidos como local ante Águilas. ¿Oyó? O sea que en la estadística es muy fuerte Tolima ante Águilas en Ibagué. Bueno, pero fíjate que Águilas ha ganado 8 de los últimos 9 partidos. ¿Está bien? ¿Cierto?
¿A quién? ¿Águilas?
Águilas. Ha ganado 8 de los últimos 9 partidos en los que consiguió irse con ventaja al descanso. Ah, al descanso.
Ah, ya, sí, sí, bueno, sí.
Yo sí dijiste, ahí bueno, sí. ¿Cómo así?
Qué loco, oiga.
Bueno, Cali atraviesa una racha de 4 derrotas consecutivas como local en primera división.
No, qué desastre.
Sin embargo, desde el año 2000 nunca ha sufrido 5 caídas. Ah, bueno, ¿a qué consuelo? Es decir, ha perdido cuatro, pero no, ya cinco tampoco, ¿no?
Desastroso, desastroso.
Y este dato para que... Ahí sí te vas para la cocina. América de Cali es el equipo que más veces marcó en los últimos 15 minutos de sus partidos, Martín. ¿Ah? Así que tenerle cuidado. Cuando falte un cuarto de hora el América, te no, arregla.
Cuidado, ¿no? Cuidado, hay que tenerlo desde el camerino, o sea, desde la...
Sí.
No, ¿verdad?
No.
El Cali, además, arranca medio bien y en una pequeña desconcentración los equipos vienen y le anotan. O sea, medio se desconecta la primera vez y ya, no lo perdonan. Eso ha sido el Cali de esta temporada.
Bueno, los jugadores colombianos que más se han valorizado en la temporada son Daniel Muñoz, de 6 pasó a 15 millones de euros, es lo que vale el pase. Mateo Casierre, que está en Rusia, tenía un valor inicial de 5.5, pasa a 9. Tiene razón Martín. Durán pasó de 5 a 17 millones por arte de magia. Hamilton Campas en Rosario, de 5 pasó a 8. John Arias, de 4 a 12. Y te quiero contar a los oyentes que John Arias Martín de pronto sí sale para Europa, la Europa continental.
Oíme, Hernán, pues una oferta seria de Rusia, pues él no aceptó.
No aceptó.
Zenit. El Zenit.
Es cierto.
Pero hay otra de un fútbol que puede ser, ¿qué? España.
Por ahí.
Ah, España.
Yo creo que es en España que está la posibilidad.
Calla ya. De Inglaterra nada.
No. De John Arias, de 4 a 12 millones. ¿Cómo te parece el crecimiento? Bueno.
Ahora, si lo piden, por ejemplo, de Inglaterra, vale no, más plata.
Vale más plata.
Sí, vale más.
Kevin Castaño, que tampoco es que esté, pasó de 1 a 5, bueno, no sé por
Krasnodar, qué. Krasnodar, está en el sí. Krasnodar ahora.
El que sí me parece que sí se ha valorizado con juego y con goles es Yasser Asprilla, de 3.5 a 8 millones.
Yasser. Este también ha sonado para salir del Watford, lo quiso Brighton, vamos a ver si se da en este verano.
Bueno, Brighton sí es mucho mejor que...
Sí.
¿Cierto?
Pues está en primera, Watford.
Está en segunda.
En la Championship, sí.
Y el Cucho Hernández, esto se me llama la atención, pasó de 3 a 13. Está en la MLS.
Las más recientes fechas no han sido buenas para él, pero pues ha sido el goleador del equipo, del Columbus.
Bueno, está bien. Bueno, Martín, te tengo... ¡Ay, Martín, de una vez! No, sí, que ya te conozco. Danos una serie de recomendaciones sobre qué fútbol ver el fin de semana con
por supuesto.
Derecho a reserva. Acaba de marcar... Ah, no, están, ya terminó el primer tiempo.
La repetición.
3-1, sí, primer tiempo. Bueno, ganada.
Bueno, a ver, ojo mañana a las 6:30 de la mañana.
Sábado, 6:30.
Sí. Yo ya estoy prácticamente listo, o sea, a las 5:30 estoy ya bañado y peinado.
Sí.
Y en pijamado.
Para ver qué.
El sábado bañarme, peinarme y empillamarme otra vez. Para ver a las 6:30 acostado en el piso, Newcastle Tottenham.
Sí,
6:30.
Está bien, sí.
Dice que está bien, Hernán. No, con ese desprecio, no lo acepto.
No, bueno.
Manchester City Luton a las 9 de la mañana.
Bueno, no tanto. Me gusta más el Newcastle Tottenham. Bueno.
No, ese partido sí es una marranada, ¿no? Es una falta de respeto. A mí este es el partido del fin de semana.
Bueno.
Newcastle Tottenham. Y a las 7 de la mañana, Atlético de Madrid Girona. Muy buen partido, ojo.
Sí, señor. Es segundo con tercero, algo así. En Liga
Española. Es de mi agrado ese partido. A las 11:30 de la mañana, Mallorca Real Madrid.
Sí.
¿Ese te lo ves?
Mallorca, bueno, ahí hay un dato. Si gana el Real, como dicen en España, por lo menos lo trae así Marca, estaría asegurando medio título. No sé qué cuentas harán, pero ellos dan ese dato, que estaría asegurando medio título. Y yo creo que el Real Madrid sí tiene que ponerle mucha bola a ese partido, porque el tema de la Champions no está tan fácil, ¿no, Martín?
No está fácil. Ahora, el Real Madrid es líder, 75 puntos. Barcelona segundo, 67.
Sí.
8, y faltan 8 fechas.
Ya.
Bueno. ¿Entendés? Entonces, todavía no se puede. En dos fechas ya yo creo que se puede ir diciendo claramente.
Bueno, está bien.
Bueno. A ver, continuemos con este ejercicio tan, tan interesante que estamos llevando a cabo.
Muy lindo, muy lindo.
Lindísimo, lindísimo. A ver, mañana, Torino-Juventus.
No.
Si quieren ver a Duván Zapata.
Ah, bueno. Y es clásico turinés. Muy bien.
Y a la 1:45, Bolonia-Monza. Si no, quieren ver a John Hanner
Lucumí. No, Martín, tampoco. Bueno, seguí.
Bueno, esto va para largo, amigos.
No.
¿Por qué?
El sábado viene el fútbol de Colombia por la tarde, ¿no?
Ya porque saben. Si quieren ver el sábado el fútbol, si quieren ver a Borré, va Inter contra Bahía.
No. Brasileirão. Bueno, muy bien.
Y si quieren ver a las 7 de la noche a James, que está jugando bien, va Sao Paulo contra Fortaleza. Esto es el sábado.
Muy bien.
Eso te lo ves. Yo sé que sí, porque vos sos seguidor de...
¿Y el domingo qué?
Bueno, el domingo...
No más. Sí.
Apenas, Hernán.
Voy a escoger dos partidos del domingo, a ver.
Bueno, vamos con el domingo. Atentos que la jornada que se viene, la estamos realizando con un gran escrutinio, con eficiencia, que nos ordena el mismo programa y las directrices.
Martín, vos debías ser un buen funcionario público. ¿Qué tipo para dar vueltas? Bueno,
a las 8 de la mañana el domingo, Liverpool Crystal Palace, puro colombiano.
Sí, hay que verlo.
Daniel Muñoz marcando a Luis Díaz.
Ah, ¿verdad?
Va a haber chispas incendiarias, centellas calcinantes.
Bueno,
eso es 8 de la mañana, ¿sí?
Sí.
A las 10 y media de la mañana, Arsenal Aston Villa.
Hay
una
que verlo.
Vulgaridad de partido.
Bueno, está bueno.
Es una grosería, pues.
Bueno.
El fútbol español tiene unos partidos bastante interesantes. Si quieren ver a Gerson Mosquera, defensor del Villarreal, juegan contra el Bilbao en Vizcaya, allá en Bilbao.
No, Martín, si no me entiendo. Bueno.
Sí, señor. Y si quieren ver el título o no de Leverkusen Bremen, dependiendo también lo que pase con Bayern Múnich y con Stuttgart, pues Leverkusen Bremen es el domingo a las 10:30 de la mañana, amigos.
Bueno, muy bien.
A las 5:30 de la mañana, si ustedes quieren, también está Napoli Frosinone.
No, tampoco, Martín, pues. No.
Que ahí no, ya, no. Pues, ahí prácticamente ya.
El fútbol de fin de semana es como las zonas donde compran café. Se compra café y se compra pasilla. Entonces, Martín, pone aquí a conseguir fútbol de primera y también no mete, ¿no?, nuestro gol. ¿Cómo les parece? ¿Qué? ¿Nápoles Frosinone? ¿A qué hora?
No lo ves, sino a las 5:30 de la mañana.
Tampoco, Martín.
Sassuolo Milan a las 8 de la mañana.
No, bueno.
Ese Udinese Roma ya. A las 11.
No. Muy bien. ¿Y? Martín, ve. Es que tenemos que ir a una pausa, hombre. Mientras seguís escogiendo, pues, esa calidad. Pausa, por favor. Ahora que estaba hablando Martín de los partidos que según él pues nos recomiendan, hay unos buenos y otros que sí, no. Quiero simplemente traer esto a presente. En la Liga Española, Real Madrid tiene 75 puntos, Barcelona 67. Y Girona, que es el tercero, 65. O sea que el Real, por eso decíamos que el partido en Mallorca es fundamental. En la inglesa, esa sí está muy increíble. Arsenal 71 puntos, Liverpool 71 puntos, el City 70 puntos. Esa está brava. En Italia también está ya certificada. Inter 82 y el segundo Milán tiene 68. Está lejísimos. El tercero Juventus. En cambio el cuarto, como decía Martín, el Bolonia, el de Lucumí, muy bien. Está asegurando puesto a la Champions.
Ese Thiago Motta lo van a llevar hoy, el Juventus, el técnico.
Bueno. En Francia, París tiene 63 puntos, 10 de ventaja sobre el segundo, que es el Brest, tercero Mónaco. Y en Alemania...
Brest, no, Martín, pues, es que... Sorpresa el Brest, ¿no, Hernán?
No, sorpresa está el Leverkusen, Martín. En la Bundesliga, ¿cómo le va a sacar 16 puntos al segundo, que es el Bayern?
Es una tarbana, Xavi.
16 puntos. Bueno.
Respetuoso.
Y el lunes, cuando vengamos, vamos a ver si Bellingham, que lleva 2 meses sin hacer gol, él de todas maneras está en la parte alta de la tabla de cañoneros en España, con 16 goles, los mismos que Budimir de los Osasuna y de Dobrik del Girona. Vamos a ver el lunes cómo amanece la tabla de goleadores española. En Inglaterra, Haaland, 19 goles, segundo Salah, 17 y tercero Solange con 16. En Italia, el goleador es Lautaro Martínez, lejos, 23 goles. El segundo, el francés Giroud del Milán, con 13. Y en Francia, otro duro, Mbappé, 24 goles, le lleva 8 de ventaja a David de Lille. Y en la liga alemana, Harry Kane, 32, le lleva 8 goles de ventaja a Guirassy del Stuttgart. Bueno, visto ese panorama, Martín, ¿qué más, hombre? ¿Qué me contás?
Así no, nada, estoy viendo lo que nos va a tener la Serie A de Brasil para el domingo.
Ah, bueno, así te faltó, hombre.
Me vuelve loco, ¿eh?
A ver.
Vasco da Gama Gremio a las 2 de la tarde.
¿Ese es mañana? No.
No,
¿así?
Domingo. Domingo a las 2 de domingo, la tarde.
En Vasco, sí.
Corinthians Mineiro. Uy, qué partidazo.
Bueno, Mineiro que viene. Ah, sí, el de Hull.
Sí, a las 2 de la tarde.
Sí.
Sí, ahí está Brian Palacio, pero no lo convoca, ¿no es?
No,
y bueno, está Goianense Flamengo, que ese creo que te lo ves también.
Sí, no.
Cruzeiro Botafogo a las 3.
No, no, tampoco. A ver.
Te noto vacilante.
No, es que me estás dando para.
Ay, no, no, eso.
Estás como en los mercadillos. ¿No?
No, Hernán, de verdad que ha sido delicioso, de verdad, lo hemos pasado.
Martín, ya tiene afán de irse. Mira, hay un jugador, ese brasileño juega bien, ese es Joe Ellington del Newcastle.
Ah, pues, es un, pero uy, hace rato, ese jugador, fíjate, él llegó de número 9, luego lo pasaron a puntero izquierdo y ya va en volante de marca.
Tiene apenas 25 años.
De interior, ve.
25 años, le renovaron contrato, no sé hasta cuándo, por lo menos 2 años más, se queda jugando en el Newcastle.
Hernán, el tribote de Brasil titular, dicen que va a ser Bruno Guimarães, Casemiro y Paquetá.
Paquetá, bueno, puede ser.
Sí, ahora, si no está Casemiro en forma o algo, ¿vos jugarías con Joe Ellington poniendo a Bruno Guimarães de volante por el centro y con Paquetá?
Espérate, espérate que me la pusiste muy...
Sí, o sea, por
es
ejemplo...
Es que si pongo a Bruno Guimarães como de volante central, le corto las alas un poco en su afán de ir al ataque.
Ya,
entonces,
ya.
No sé.
Pero viste, Paquetá es un jugador que va a ser titular en la Copa América.
Es de la preferencia del hombre, ¿no?
Claro, Bruno Guimarães también.
El que ya no va más creo que es Casemiro, Martín.
¿Verdad? ¿Vos crees?
No, ya no va, ya no va. A no ser que el técnico lo lleve, pues, como el campeador, la figura, para que les dé consejo. No hay nada.
Ahí bueno. Están viniendo, está André, ¿no? El de Fluminense. ¿Es?
Sí, que es de lugares, entre otras, más cotizados que hay en el Brasil. Hablan de los jugadores jóvenes, ¿no? Al lado de André, está André.
Lo quiso Liverpool.
Mira, hay un uruguayo que hemos visto a raticos en el Internacional de Porto Alegre, Carlos de la Pena. No de la Peña,
sí.
Sino de la Pena. Ese muchacho acaba de rescindir contrato con el Internacional de Porto Alegre, pero creo que se queda en Brasil. Lo que pasa es que...
Valbaía.
Sí, yo creo que va. Porque es que Martín, este muchacho se dio cuenta que no tiene ahí mucho chance de jugar con la presencia de extranjeros que hay, ¿no?
Tiene 32 años. Él estuvo en Ucrania.
Hola.
Y Hernán va a ser compañero de Santiago Arias, volante ofensivo, pero por el centro, ¿no? Es
hombre,
más como un jugador así.
¿Cómo te parece que tamborearon a Rubén Darío Insúa, técnico de San Lorenzo? Lo sacaron ayer, hombre. Hoy la señora se puso brava y dijo, no, mijo, cobre todo el contrato, porque hay que tener dignidad y seriedad en este cuento.
Bueno, Insúa... Esta temporada, 16 partidos, 4 ganados, 7 empatados, 5 perdidos. Lo que pasa es que en Libertadores empató 1 y perdió 1. Perdió contra Independiente del Valle, Hernán.
Sí.
Allá en Ecuador, 2-0.
Pero, ¿el porcentaje lo tenés de rendimiento
sí,
del hombre?
Sí, 39.
Ah, es bajo, es bajo.
Se rajó.
Ese muchacho fue técnico del Cali, fue jugador del Cali.
Sí.
Dirigió también en Ecuador. Llevaba tiempo ahí en el... Ahora... lo lamento porque no sé qué tan desprotegidos van a quedar Romaña, Sánchez y Erazo, porque pues sí, él los tenía de su lado, ¿no? Romaña.
Ahora dicen que van a buscar a Zubeldía, y Zubeldía, como está diciendo que no, a todo el mundo le dice que no.
Es que Zubeldía, yo no sé qué lo está esperando. Bueno, es que tiene mucho billete el hombre, porque...
No, que él quería un año sabático. Y el otro posible tengo, del que están hablando, es Ariel Holland.
Ah.
Ahora, Insúa, lo que pasa es que el más reciente título de él fue en 2009 con Deportivo Quito, hace mucho rato, ¿no?
Ah, sí,
¿te acuerdas que él le ganó un partido acá siendo técnico de San Lorenzo 4-0 en Medellín?
Sí, es que el hombre siempre fue del riñón de San Lorenzo, hombre. Insúa.
Era muy buen jugador.
¿No? Aquí también trajo Millonarios otro, que era el Pocho. Bueno. Ese jugaba bien, el Pocho Insúa. Un zurdito jugaba bien.
No, y hubo un Emiliano Insúa, ¿te acuerdas? Un lateral. Izquierdo.
Sí, el que dijo que no lo llamen de Cali, que mire, que no, que Martín lo... No. Hernán Torres dijo no, tranquilos, yo estoy en Emelec, estoy contento, acá me quedo, listo. Salió. No,
y además está de cuarto y a 3 puntos del líder.
Sí, que se va a poner.
Y está tranquilo allá y pues confían en él, ¿oís?
Sí, no le va bien.
Él los ha convencido, no solo a los jugadores, al periodismo, a los hinchas, a los periodistas, cuando sonó para el Cali, se conmocionaron.
Martín, te faltó anotar, no ha convencido a tirios y troyanos, lo que vos decís, esas cosas.
Ha convencido tanto a propios como también
a
extraños, ¿eh?
El que está de salida, me da la impresión, la gente muy ingrata, el Gremio de Porto Alegre acaba de ganar el heptacampeonato gaucho, ¿no? ¿Entendiste? 7 títulos gaucho.
7, sí.
Bueno, ¿y cómo te parece que va muy mal en la Copa? Ha perdido los 2 partidos.
Un desastre.
Y entonces ya hoy le caminan y le dicen, bueno, joven gaucho, ¿cómo es la historia? ¿No? Le van a buscar el pierde, me parece.
¿Será?
Sí. Además, yo creo que los técnicos llega un momento en que se aburren, se desgastan, no sé, ¿no? Los jugadores van cogiendo confianza. Y bueno, sí.
Le ganaron en el gaucho, le ganaron fue a Juventud, ¿no? Es que
sí.
Lo de Inter de Porto Alegre es más dramático.
Ah.
Porque Inter, pues, perdió, ni siquiera llegó a ganar la gaucha. ¿Sí me entendés?
No, pero es que perdió, sí. Le ganó fue a Juventud, ¿no? Gremio.
Sí, a Juventud. E Inter viene de empatar 0-0 contra Tomayapo, un equipo boliviano. No pudo, Hernán, ahí jugó Borré.
Y te voy a dar un dato a vos que te fascina. ¿Pudo, Luis? Vos que sos futurista y todas las cosas.
¿Quién dijo?
Se llama Pedrito Juárez. Oíme bien, así.
Ah, sí.
Es peladito.
Es una locura.
Pedrito Juárez tiene 10 años.
Calla ya.
Es de la categoría 2014. Es oriundo de Salta, en Argentina. Y está en las inferiores del Barcelona y dicen que ese es el nuevo Messi, la joya.
Yo vi un video, ahora...
Pedrito Juárez, no te olvides.
Es diestro, yo ya lo vi en unos videos.
Ah, este sí ve.
No es zurdo, es diestro.
Pero bueno, ¿y?
No, solo de una... A mí me importa eso, ¿sabes? Si es diestro o es zurdo, me importa bastante.
Sí.
Y él es ello.
Pero nació...
Para ya empezar a diferenciar con Messi,
pero,
¿no?
El muchacho nació en Salta, pero debe estar con la familia viviendo en Barcelona, supongo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, señor.
Por el tema de la patria potestad, no sé.
Eso es correcto. Lo que tú estás planteando...
Sí. Prístino.
Es doctrinal.
No, pues como decía Javier, prístino, claro. Mira,
es transparente, es translúcido.
Sí, sí, sí.